¿Sabías que el color rosa de los flamencos procede de una proteína del microorganismo que está en el ecosistema y que ingiere esta ave? Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado al autor del libro Curiosidades de la microbiología, publicado por la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Buenas tardes, queridos escuchantes de la ciencia en nuestras vidas. Los microorganismos nos rodean y convivimos con ello en todo momento, por lo cual su estudio y su conocimiento es una tarea importante y una ciencia a desarrollar. Hoy vamos a hablar con Manuel Sánchez, que es profesor de microbiología en la Universidad Miguel Hernández y que ha escrito un libro divulgativo donde cuenta algunas de las hazañas de los investigadores en la ciencia de la microbiología y también algunas de las características peculiares de los microorganismos que les hacen muy interesantes. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tu libro no es un libro de microbiología al uso, sino que cuentas, digamos, una especie de anécdotas. ¿De dónde sale esta idea de escribir este tipo de libro?
La cosa es que yo di clase de microbiología y cuando empecé en esta universidad, ya hace 25 años, pues resulta que daba clases de microbiología ambiental en ciencias ambientales. A estos alumnos parecía que la microbiología como que no les veía la importancia de los microorganismos, y entonces me dediqué pues un poco a buscar historias, anécdotas así de la microbiología que les pudiesen interesar, cosas de cómo influyen los microorganismos en el medio ambiente, el papel esencial que tienen. Las fui recopilando. Al principio pues simplemente tenía un archivo informático donde iba poniéndolas, pero se me ocurrió, hay gente que lo pone en la página web, pues voy a hacer lo mismo, y entonces empecé pues a publicarlos, estas pequeñas historias, en una página web, un sitio que se llama Geocities, que ya ha desaparecido en un servidor. Pues luego salió la plataforma Blogger, ahí era mucho más fácil publicarlo, no tenías que hacer nada de con códigos ni cosas así raras y era mucho más sencillo. Empecé a publicarlo y poco a poco fui acumulando historias y al final hice un blog, lo llamé Curiosidades de la Microbiología, y finalmente me he animado a recopilar una parte de esas historias y darles pues un formato de libro electrónico. La UMH, la Universidad Miguel Hernández, tiene una editorial que te anima a que profesores publiquemos estos libros, con lo cual mandé mi idea, me dijeron que sí, que adelante, y se ha publicado. Es un libro ahora mismo electrónico de descarga gratuita, entonces cualquiera puede ir ahí a la editorial UMH y descargárselo.
¿Qué es lo que puede aportar este libro al estudio de la microbiología y a tus estudiantes en particular?
Me enseña microbiología, pues evidentemente va a los temas que están descritos en el programa y va a explicar pues si la célula microbiana, la estructura de la célula microbiana, las capacidades metabólicas de los microbios, etcétera. Y eso, bueno, es un poco árido. Pues aquí lo que van a encontrar es ejemplos, cosas curiosas, como por ejemplo los microorganismos que son capaces de vivir en la profundidad de las minas dentro de la roca y pueden, por ejemplo, pues acumular oro. O microorganismos con capacidades, por ejemplo, metabólicas que le permiten degradar compuestos que parecen imposibles de degradar. O microorganismos que son capaces de producir sustancias de interés como los antibióticos o vitaminas, etcétera. Digamos que es un complemento sobre los temas esenciales de la microbiología y que están dispuestos ahí para realzar algún aspecto concreto.
A tus estudiantes obviamente les puede servir como una guía de lo que son los microorganismos y su interés en la industria, pero digamos que a la gente que podía estar interesada en adquirir conocimiento sobre este tema, ¿qué le puede aportar?
Sobre todo hacer visibles a unos seres que son invisibles. No los vemos a simple vista, pero podemos ver sus grandes efectos. Hay que tener en cuenta que este planeta, en realidad, más del 50% de la biomasa del planeta son microbios. Solo en nuestra boca viven más de 500 especies distintas de microorganismos. Ya en nuestros intestinos mejor no contarlos. Hay un montón. Todavía estamos caracterizándolo. Entonces, es darse cuenta del papel esencial que juegan estos seres vivos en nuestro planeta, que están aquí aquí desde que nació la vida y van a seguir aquí cuando desaparezcamos los seres humanos de este planeta. Seguirán ahí estos microbios, haciendo su vida, metabolizando, haciendo cosas y viviendo.
En este libro son 100 y algunas páginas, cuentas una multitud de anécdotas o de historias. ¿Podrías destacar alguna en concreto como idea de lo que es el libro?
Hay varias historias, pero están como repartidas en 5 grandes grupos. Uno es, pues, por ejemplo, los microorganismos, evidentemente, su papel en la enfermedad, que quizás sea el que más conocemos, pero luego también otro, pues los microorganismos y su papel en el medio ambiente, como por ejemplo mantiene el equilibrio de los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo los microorganismos desde el punto de vista de la aplicación industrial, productos que nosotros obtenemos a partir de microorganismos como puede ser la cerveza, el pan, los antibióticos, bioplásticos. El último apartado, por ejemplo, está dedicado a lo que a mí me parece uno de los temas científicos más apasionantes, que es la astrobiología, el hecho de que quizás exista ser vivos en otras partes del cosmos. Todavía no sabemos si existen, o sea, hay posibilidad de que efectivamente pueda haber microorganismos en Marte, quizás en las lunas de Júpiter, en Europa, quizás en otras partes, en otras estrellas, pero todavía no lo sabemos. Y entonces, aunque no lo sabemos, estamos haciendo aquí estudios con los microorganismos de nuestro planeta para saber cuáles son las condiciones límites de la vida. Hay gente que se va a investigar, por ejemplo, a Río Tinto, porque ahí es un ambiente muy extremo, es un río en el cual hay unas condiciones de pH muy ácidas y además una gran concentración de diferentes iones que en principio uno pensaría que ahí la vida no es posible. Se produce esas condiciones de manera natural, pasa por un estrato geológico en el cual hay un montón de azufre y demás. Uno podría pensar, bueno, aquí no va a haber vida, pues todo lo contrario, hay un montón de biodiversidad microbiana, sobre todo eucariota, es muy curioso, y entonces eso se ha tomado como un posible homólogo terrestre de lo que podría haber pasado en Marte, pero dentro de las rocas de Marte. Porque como en Marte sabemos que en el pasado hubo agua, quizás permitió el origen de la vida, también en Marte quizás hubo vida, pero ahora resulta que esa vida puede que esté dentro del sustrato geológico de Marte. Entonces, aquí en España, por ejemplo, pues han hecho pruebas para estudiar esos microorganismos que están dentro del sustrato geológico de Río Tinto, es decir, si aquí los encontramos, a lo mejor en el futuro los podemos encontrar en Marte. Para mí esa parte me resulta apasionante. Piensas, jo, es que me encantaría que se encontrase una biología distinta a la biología terrestre, una vida completamente distinta. ¿Y si es igual? No lo sabemos. A mí, personalmente, pues es una de las cosas que realmente más me gustaría saber si hay vida más allá de la Tierra. Es una de las cosas que espero que lo consigamos encontrar.
Aparte de Río Tinto, me viene a la memoria que hay una cosa que llamamos el Mar Muerto, porque dicen que hay una vida, pero creo que es una mentira genial, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, el Mar Muerto es una gran salina. No hace falta irse al Mar Muerto para saber si hay vida en ese tipo de mar, porque simplemente aquí basta irse a Santa Pola, a las salinas de Santa Pola o a Torrevieja. Y si vamos allí, lo primero que nos llamará la atención cuando vemos las salinas es que hay unas lagunas que son de color morado. Además ahí normalmente son están los flamencos. Pues ese color morado sobre todo es debido a una serie de microorganismos que están ahí viviendo en esa gran concentración de sal. Son sobre todo arqueas, halófilas, un tipo de procariota que se llaman así. Halófilas porque le gusta mucho la sal. Y ese color morado sobre todo es debido a una proteína que se llama bacteriorodopsina. Esta proteína tiene un grupo químico que le da ese color morado tan característico. ¿Para qué le sirve, por ejemplo, a la bacteria esa proteína morada? Pues esa proteína morada lo que le sirve es para coger la energía solar, aprovecharla para transformarla, esa energía solar, en energía química. Y entonces, cuando una vez ha transformado la energía solar en energía química, ahora ese microorganismo puede utilizarlo para su metabolismo. Entonces yo les contaba, por ejemplo, a mis alumnos, ahí tenéis un ecosistema en el cual tenéis unos microorganismos que producen este pigmento, o sea, transforman la luz solar en energía química, pueden crecer, ahora que han crecido, resulta que se lo comen, por ejemplo, pues un crustáceo, y ese crustáceo luego se lo come el flamenco. Y lo que ocurre es que esa proteína que estaba antes, ese microorganismo que pasa al crustáceo y ahora pasa al flamenco, como no la puede degradar bien ese grupo de colores, pues el flamenco lo va llevando a sus plumas. Y entonces el color rosa de los flamencos viene de esa proteína que tenía el microorganismo. Entonces les hago ver cómo un microorganismo es tan importante que es capaz de colorear a un pájaro.
Esta bacteria, el Halobacterium, genera energía, pero no es fotosintética. forma parte quizás de todo un grupo de organismos que obtienen energía de las piedras y de cualquier sitio.
Es que realmente los microorganismos son capaces de comer de todo, entre comillas, lo de comer. Efectivamente, no es exactamente fotosintética, necesita un aporte extra de otra cosa, de materia orgánica, pero es un paso. Hay otros que, por ejemplo, que sí son totalmente fotosintéticos, como pueden ser las cianobacterias, que están en todas las aguas del planeta, transforman la energía del sol en energía química suficiente, consiguen tanta energía que son capaces de fijar el CO2. Transforman ese CO2 en biomasa, un poco lo que hacen las plantas. Lo que pasa es que, claro, las plantas las vemos y entonces decimos, oh, que son muy importantes, la selva amazónica. Este planeta, sobre todo, son 3/4 partes de agua. Entonces, ¿qué hay en ese agua? Pues en ese agua precisamente están las cianobacterias. Y si cogemos todas las cianobacterias del planeta y todos los fotosintéticos unicelulares del planeta, veremos que fijan mucho más CO2 que toda la selva amazónica. Simplemente porque hay más superficie de agua, nada más que por eso. Pero es que no solamente eso, los microorganismos además son capaces, por ejemplo, de también comerse las piedras. Estos microorganismos que antes he dicho que estaban en las minas son capaces de coger compuestos como, por ejemplo, las rocas que tienen azufre, son capaces de coger ese azufre y oxidarlo y formar ácido sulfúrico. Pues en esa oxidación del azufre consiguen suficiente energía para también fijar CO2. A eso le llamamos, por ejemplo, quimiolitotrofos, que cuando cristiano diríamos es come piedras. Lito significa piedra, trofos, me alimento de piedras, de la química de las piedras. Y incluso ahora mismo ya se sabe, cuando sucedió el accidente de Chernóbil, pues allí se vio una cosa bastante curiosa, que había hongos que eran capaces de crecer mejor cuando había radiación. Y lo que encontraron es que estos hongos, pues lo que hacían era producían un montón de melanina. Estos hongos son muy negros, son un color negro bastante llamativo, y lo que pasa es que la melanina les protege de la radiación, pero al mismo tiempo resulta que cuando la melanina se le somete a radiación es capaz de transformar esa radiación en energía química que pueda aprovechar el hongo. No se alimentan del todo de esa radiación, pero digamos que pueden aprovechar parte de esa energía. Podemos empezar a pensar en microorganismos que son capaces de alimentarse, entre comillas, de radiación. Realmente estos microbios tienen unos potenciales tremendos.
Sí, además creo que son los que nos van a ayudar a limpiar un poco la naturaleza si nos ponemos de acuerdo con ellos.
De hecho, ya nos ayudan. Cuando vamos a una depuradora de aguas residuales que tenemos en nuestras ciudades, en realidad esas aguas residuales son limpiadas gracias a estos microorganismos, a comunidades microbianas que lo que hacen es coger nuestra basura y comérsela, transformarla, esa basura, en biomasa, y luego esa biomasa nosotros la podemos recoger y transformarla a su vez, por ejemplo, en compost. Que el compost ya luego después lo utiliza, bueno, en abono. Lo podemos utilizar, por ejemplo, pues para ese tipo de compostaje. Normalmente se utiliza en la recuperación de zonas de bosques. Cuando se queman, estos días que tenemos estos incendios, cuando se intentan recuperar esas zonas, lo más seguro es que se vayan a plantar árboles, y lo que se añade como suplemento nutritivo para estos árboles suele ser el compost que viene de estas depuradoras.
Manuel, creo que hemos dado una visión así muy por encima, porque el mundo de los microorganismos yo diría casi es infinito, pero creo que tu libro, por lo que he leído, explica cosas que son interesantes, no solamente para otros estudiantes, sino para el público en general. ¿Dónde puede acceder el público a tu libro?
Es buscar editorial UMH, Universidad Miguel Hernández. Pones en Google y normalmente las primeras partes ahí sale editorial y el catálogo de libros. Y dentro de ese catálogo buscar curiosidades de la microbiología.
Por mi experiencia personal, carga gratuita. Muchas gracias, Manuel, y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, hemos estado con Manuel Sánchez, profesor de microbiología en la Universidad Miguel Hernández, que nos ha hablado de los microorganismos y su importancia en distintos aspectos de la vida. Y nuestra relación con ellos, que también es fundamental, no solamente porque producen enfermedades, que es por lo que son mal conocidos, sino también porque son vitales y son una fuente de energía y de vida en todos los campos. Esperamos que esta emisión haya sido de vuestro interés y tenerlos con nosotros la próxima edición. Buenas tardes a todos.